Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM. Ese es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues no se despegue, un programa muy interesante. Por cierto, mucho tráfico en la Ciudad de México, muchísimo bloqueos, marchas, manifestaciones, lluvia. No se desespere, la verdad es que está muy pesado el tráfico, muy, muy, muy pesado. Y bueno, pues doy la bienvenida a Bélgica García.
Arturo, muy buenas noches y buenas noches a todos. Les recomiendo que se conecten al en vivo de Facebook y YouTube para que vean la corbata que trae el día de hoy el señor Arturo Rivera, de cochecitos, pero más bien son bochitos, puros bochitos de colores. Por favor, no se lo pueden perder.
No se lo pueden perder, la verdad es que está padre. Y bueno, mi estimado Jorge Sabiñón.
Hola amigos, ¿cómo están? Muy buena noche, feliz de estar aquí con ustedes en Fórmula Automotriz. Y efectivamente, lluvia, tráfico desde en la mañana. Me tocó un cierre ahí en el Boulevard Aeropuerto, un caos tremendo, toda esa zona del aeropuerto, la gente desesperada por tratar de llegar al aeropuerto y sus vuelos. Pero bueno, ya, ¿para qué platicamos cosas tristes? Mejor les platico de la lluvia, que hay lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, muy fuertes en Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias muy fuertes en Nuevo León, San Luis Potosí, Nayarit, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Chubascos en Sinaloa, Zacatecas, Yucatán, Quintana Roo. Lluvias aisladas en Baja California, Durango y Aguascalientes. La tormenta tropical Francine ya se intensificó a categoría 1 en el Golfo de México y está pegando en las zonas de Tamaulipas y Veracruz, así es que tengan mucha precaución, mucha atención a las autoridades portuarias, porque el oleaje y los vientos son bastante intensos. También tenemos las temperaturas en la Ciudad de México, 18 grados en este momento, nublado, máxima 24, mínima de 15. En Nueva York, 19 grados, despejado, máxima de 27, mínima de 16. En El Paso, 27 grados despejado, máxima 33, mínima 17. Chihuahua, 23 grados despejado, máxima de 30, mínima de 13. En Acapulco, 26 grados, llovizna, máxima 29, mínima de 24. Guadalajara, 20 grados nublado, máxima 28, mínima 17. Puebla, 17 grados nublado, máxima 22, mínima 14. Medellín, 20 grados nublado, máxima 30, mínima 16. Y en Temuco, 4 grados, mayormente despejado, máxima 13, mínima de 1. Hasta aquí el reporte del clima, al infinito y más allá.
Exactamente, Sañón, fue lo que me faltó decir, al infinito y más allá. Ya saben que Sañón da el clima de todo el mundo y al infinito y más allá.
Y planetas circunvecinos.
Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Está con nosotros aquí Víctor Amores, que ahorita se va a presentar y nos va a decir de dónde viene. Porque yo ya estoy confundido, ¿eh? O sea, hay muchas marcas, muchos modelos. Pero que nos diga, porque realmente productos muy interesantes. Ahorita, después del corte, vamos a estar platicando con él. Primero tenemos una entrevista con Guillermo Rosales Zárate, que es el presidente ejecutivo de AMDA, que es la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores. Hace unos días se dio a conocer las cifras precisamente de venta en el país. Va muy bien, obviamente, la venta. Van muy bien las marcas. Hay confianza en el país. No ha habido una devaluación como se esperaba o como muchos esperaban. Entonces ha habido una fluctuación ahí, pero eso lo vamos a estar platicando con Guillermo después del corte. Y también, bueno, pues vamos a estar platicando con Víctor Amores. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 DM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM. Es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues información muy importante porque los días exclusivos de Kia están de vuelta. Apúrate, últimos días para que estrenes tu Kia Sportage. Con tasa del 9.99% más un año de seguro gratis, disfruta de su pantalla panorámica de 12.3 pulgadas mientras te acompaña la mejor vista con su techo panorámico. Visita tu distribuidor autorizado Kia más cercano y aprovecha los beneficios únicos de Kia Finance tiene para ti. Los días exclusivos Kia están de vuelta y llegaron para que por fin estrenes tu nuevo Kia. Kia Movement That Inspires. CAT promedio 15.6 sin IVA, vigencia del 5 al 10 de septiembre de 2024 en la República Mexicana. Términos y condiciones disponibles en kia.com. Así es que ya lo sabe. Mire, este CAT promedio de 15.6% sin IVA, la verdad es que es una gran oferta. Y la vigencia, bueno, pues tenemos hasta el 10 de septiembre para que vaya, conozca los modelos, los maneje. Y obviamente, bueno, pues estos vehículos que tiene Kia, como por ejemplo el Sportage, pues es una garantía, es una camioneta que se maneja muy, muy bien aquí en la ciudad y en carretera, en todo tiene muy buen espacio también. Bueno, pero ya tenemos a Guillermo Rosales Zárate. ¿Sí? ¿Sí lo tenemos? Bueno, lo están localizando ahorita, ya nos van a indicar. Bueno, como yo les platicaba, precisamente las ventas aquí en el país han superado las expectativas, incluso por muchos. La verdad es que ha sorprendido también la cantidad de vehículos que se han vendido mes a mes, superando ya las 950 mil unidades promedio por ahí. Y ya está, ahora sí, ya está Guillermo. Me llamo Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Sí? Ahí te escuchamos.
Muy bien.
Perfecto. Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás?
Qué gusto, Arturo, muy buenas noches.
Oye, bueno, pues platicábamos, tú eres el presidente ejecutivo, director ejecutivo de esta empresa, bueno, esta asociación que se llama AMDA, que es la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, y tú, bueno, pues tienes prácticamente toda la información de todas las marcas, de lo que están vendiendo, cómo están creciendo, cómo van con esa estrategia de las ventas. A ver, platícanos, ¿cómo ves tú en este momento, ya con los datos que se acaban de dar a conocer por parte de AMDA, cómo va el mercado mexicano en las ventas internas?
Con mucho gusto, Arturo. Con los datos disponibles al cierre del mes de agosto, el mercado de vehículos ligeros avanza 12.2% en comparación con 2023. Uh-huh. Hemos rebasado 960 mil unidades en estos 8 meses. Y algo también importante es que se mantiene una tendencia franca de recuperación que nos ha llevado a incrementar nuestra expectativa de cierre para el 2024. Estimamos que estaremos superando más de 1.525.000 unidades, uh-huh, con lo que mantendremos una tasa de crecimiento del 12% respecto a 2023. Esto nos estaría colocando en el tercer mejor registro en la historia de la venta de vehículos en México, ajá, solo después del año récord, el 2016, cuando se vendieron 1.607.000 unidades, seguido, uh-huh, del 2017. Esto también es consecuencia de una competencia muy fuerte entre las marcas que actúan en México y que ha traído, entre otros factores benéficos para los consumidores, una serie de promociones, descuentos, iniciativas para que se puedan desplazar los inventarios, que por cierto vienen creciendo, uh-huh, y con ello, pues moviendo la decisión de compra de los consumidores, que está acompañada también de una fuerte competencia en el mercado, claro, a ver, financiero.
Sí, Guillermo, yo te quería preguntar, precisamente hablando de esto de las marcas, porque llegó el momento en el que pues había mucha demanda y no había coches, ¿no? y crecieron las ventas de los vehículos usados y crecieron la venta también de los vehículos chinos. Entonces, pues tú ibas a una agencia y querías un Mazda o querías un Toyota o querías un Kia o querías algo de las marcas que ya conocemos y resulta que no encontrabas. Entonces decías, bueno, pues los seminuevos. Entonces todas esas empresas como Kavak y todas ellas vendían a los precios que querían los seminuevos, ¿no? Y también, obviamente, pues llegabas tú y decías, bueno, pues no hay de esta marca que yo quiero. Volteabas, veías ahí algunas marcas chinas y decías, bueno, pues me voy por esta marca china, y también las hicieron crecer. Entonces, ¿crees que esto se siga dando? Porque, pues yo no sé si ya hay lista de espera, obviamente, porque ya hay demanda de vehículos, o ya esta demanda ya se estabilizó, ya las marcas ya tienen suficiente producto para ahora sí competir con las marcas chinas y con los seminuevos y con todo esto, ya hay producto, Guillermo.
Así es, Arturo. Este fenómeno que mencionas, que vivimos como consecuencia de la pandemia por COVID-19 a lo largo del 2020-2021, distorsionó las cadenas de suministro de componentes, igualmente todas las cadenas logísticas, y trajo como consecuencia que no hubiera suficiente producción de vehículos a nivel mundial. Uh-huh. Y con lo que ya has descrito, llegamos a tener en promedio listas de espera de 8 meses.
¿8 meses?
Algunos productos hasta un año. Uh-huh. Esto ya quedó totalmente en el pasado. Las cadenas de producción se han recuperado y, como lo menciono, en este momento hay inventario suficiente, estamos en condiciones de normalidad. Claro, hay algunos modelos que tienen una demanda muy fuerte.
Sí, pero también quería yo preguntarte, y no sé tú qué opinión tengas, porque aquí nos llegaban muchas quejas de que las agencias automotrices estaban abusando, que porque decían, a ver, sí te vendo el coche, pero primero me das un apartado y aparte es a crédito. O sea, no te lo puedo vender de contado, es a crédito. Y entonces ya cuando sacabas la cuenta, pues un vehículo que te costaba promedio 400 mil pesos, pues terminas pagando 600, ¿no? Entonces decías, bueno, pues es que lo necesito y entonces el crédito, pues a fuerza lo tengo que sacar. ¿Esto sigue y estas prácticas son correctas, Guillermo?
No son correctas. En su momento que se llegaron a dar algunas de estas acciones, hicimos desde la asociación una difusión de lo que son las buenas prácticas. No se puede condicionar la venta de un vehículo, lo hicimos de forma coordinada con las marcas, las asociaciones de marcas de las redes de distribuidores, las propias financieras, y atendiendo también respetar lo que son los derechos consagrados en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Creo que fue exitoso lo que se hizo de manera organizada en el gremio. No tuvimos una práctica generalizada, hablando de pues más de 1 millón de vehículos en promedio que se estuvieron vendiendo en esos momentos.
Sí, claro.
Casos aislados, pero de ninguna forma algo
Guillermo,
cuestionar al gremio.
Exacto. A ver, también la llegada de las marcas chinas ha afectado de alguna manera la venta de las marcas que nosotros ya conocemos en México, porque también ha habido un crecimiento interesante por parte de estas marcas que están haciendo también su esfuerzo por colocar sus productos, por ponerlos en el gusto del consumidor mexicano. ¿Ha habido algún cambio ahí? ¿Has visto alguna diferencia? Porque también están empujando muy fuerte.
Hay una dilución de la participación de mercado de las diferentes marcas con la llegada de más competidores. Y mira, te doy un dato. Hace 10 años, las 10 marcas líderes en el mercado mexicano representaban más del 94% del total de las ventas, las 10 primeras. Hoy, las 10 primeras marcas están colocando alrededor del 77%. Quiere decir que la llegada de más actores, claro, ha tomado una partecita que se va repartiendo y por lo tanto...
Pues ya no es una partecita, es el 23%, ¿no?
Y sí, me refiero a que cada uno de los que llegan toma una partecita.
Ah, claro, por supuesto,
ya,
sí.
Ya en el conglomerado, pues representa una porción importante de la venta nacional.
O sea, más o menos entonces promedio uno de cada 5 vehículos que se venden en México es de origen chino.
En efecto, el 20% de los vehículos que se comercializan en el país proceden de China, y de ese total, alrededor de la mitad, poco más de la mitad, es comercializado por marcas, déjame decirles, tradicionales. No chinas, y un 9% corresponde a ventas de marcas chinas.
Pero quieres que te dé, digo, no sé si es buena noticia o mala noticia, ¿no? Pero según las estadísticas y análisis y todo, se decía que para el 2030 probablemente, no lo sé, las marcas chinas podrían vender entre el 45 y 50% de lo que se vende en el país. Podría ser cierto, ¿no?
Bueno, siempre tratando de adivinar el futuro, cualquier dato pudiera
llegarse
a convertir en realidad.
Pero si ya vamos en el 20 y estamos en 2024.
Yo difiero de esa, esa cantidad, pero sin duda que la manufactura automotriz china se ha consolidado en el número uno. Pues tanto de producción como de exportación a nivel global.
A ver, aguántanos tantito, mi estimado Guillermo, porque nos agarra el corte comercial y también aquí tenemos un invitado muy especial, esperemos que lo escuches también. Bueno, vamos a hacer nosotros un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos. Y bueno, estamos, como usted sabe, 104.1 de FM, 1500 AM en la segunda cadena nacional. Todos los días, lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, sábados a las 12 del día. Aquí va a encontrar todo el equipo y toda la información que usted necesita saber acerca de los autos. Bueno, pues los días exclusivos de Kia están de vuelta. Apúrate, últimos días para que estrenes tu Kia Seltos con una tasa de 9.99%, más un año de seguro gratis. Maneja seguro con sus sistemas de conducción inteligente, su doble pantalla panorámica de 10.25 pulgadas y disfruta su increíble techo panorámico. Visita tu distribuidor autorizado Kia más cercano y aprovecha los beneficios únicos que Kia Finance tiene para ti. Los días exclusivos Kia están de vuelta y llegaron acá para que por fin estrenes tu nuevo Kia. Kia Movement That Inspires. CAT promedio 16.3% sin IVA, vigencia del 5 al 10 de septiembre en la República Mexicana. Términos y condiciones disponibles en Kia.com. Seltos es uno de los vehículos más vendidos, es esta pequeña SUV de la marca Kia y realmente, bueno, pues ha tenido mucho éxito junto con otros productos que obviamente, bueno, pues han impulsado a la marca coreana aquí en México. Bueno, mi estimado Guillermo Rosales, perdón ya para despedirnos. A ver, entonces, ¿cómo ves este cierre del mercado mexicano? Bien, y si reportaran las marcas chinas, porque no sé si esta cifra que tú estás dando a conocer, tengas ya los datos de todas las marcas chinas que también están vendiendo aquí en el país.
No, hay algunas marcas que todavía no integran su información de ventas al reporte que administra el INEGI. Tenemos la buena noticia que ya en el reporte de agosto se ha incorporado la marca Yitur. Y lo que nosotros estamos conminando es que todos aquellos que venden vehículos en México deben de transparentar sus cifras en favor de una competencia sana y también en favor de el conocimiento que los consumidores deben de tener de lo que cada quien está representando en el mercado.
Oye,
los que no están reportando, estimamos que estarían aportando un 2% adicional a la cifra que hemos comentado.
2% adicional. Bueno, pues no suena tanto, pero bueno, a final de cuentas suma. A ver, este reporte para las marcas que están llegando o que ya tienen presencia en el país, estas marcas chinas, ¿tienen la obligación de reportarle a AMDA sus ventas o no? ¿O es voluntario?
No hay un marco que obligue a las empresas a publicar sus datos. Esto es una buena práctica de competencia en condiciones de igualdad. Y quienes integran la información la reportan directamente al INEGI con la calidad profesional que tiene esta institución, y eso da también.
Por eso, pero no está comprobable, o sea, yo puedo decir vendí 5,000 unidades el mes pasado y pues esas me las anotas.
Sí, no hay una auditoría propiamente, es totalmente a lo que es un código de ética, pero no hay un ente regulador.
Híjole, bueno, pues eso está muy interesante también, mi estimado Memo, porque esto también da para mucha plática. Pero bueno, nos quedan temas pendientes, porque siempre es un placer platicar contigo, el tema de la importación de esos coches chocolates que entran diario, ya ni siquiera decir mes a mes, entran diario al país, y que también hacen un boquete ahí para la venta de los vehículos nuevos, y también obviamente lo que es la venta de los seminuevos, que también es otro tema, ¿no? Y bueno, pues muchos temas que quedan ahí pendientes contigo, y esperemos que próximamente podamos platicar nuevamente contigo.
Yo siempre atento a la invitación y ojalá que pronto pueda acompañarlos en el estudio.
Muchísimas gracias. Por acá te esperamos, mi estimado Memo.
Muy buenas noches, saludos a todos.
Gracias, gracias. A ver, mi estimado Jorge Beñón, ¿tenías ahí algo?
Ya se nos fue, pero le quería comentar que nosotros teníamos el pronóstico de una venta de 1,500,000 de autos para este
sí, fin él de dijo año. 1,500,000.
Entonces, 500, más o menos iba a andar por ahí, ¿verdad? Entonces, eso quería comentar.
El pronóstico
bueno,
no estaba tan
más o menos.
Pero ahí. Bueno, ya estamos aquí con nuestro invitado estrella del día de hoy, que es Víctor Amores, una persona que conozco desde hace pues ya algunos años. Un gran tipo, la verdad es que conoce mucho del tema de la industria automotriz, una persona que se ha dedicado muchos años a ello y que ha hecho pues un buen papel en marcas que han venido unas creciendo, pues otras ya parece que no están. A ver, ¿qué nos platicas, mi estimado Víctor? A ver, que antes que nada, preséntate. ¿Cuál es tu puesto? ¿De qué marca vienes? A ver, porque ya ni sé.
No, yo sigo trabajando para Motor Nation.
Para Motor Nation. Pero Motor Nation antes era Bike, JMC, Chang'an y DFSK, ¿no?
Ahora DFSK y Ceres.
Y Ceres, ¿no?
Así es.
Ok, a ver, entonces, ¿todavía existen las cinco marcas? ¿Representa las cinco marcas?
Absolutamente. La única diferencia, bueno, nomás para resumir un poco, porque sí trabajamos y tuvimos ahí estos acercamientos constantes y la aventura que con la cual participamos juntos y vivimos juntos es la introducción efectivamente de marcas a través de esta plataforma que se llama Motor Nation, ¿no?
Así es.
Y Motor Nation tiene esa función, doble función, uno de comercializar coches, pero más allá es de establecer una regla de comercialización de esos mismos coches de origen chino. Hoy son chinos, podrían ser indios o franceses.
O sea, Motor Nation, digamos, es la matriz, es el importador oficial de estas marcas que es la representación en México, ¿no?
Así es. Lo que funcionamos nosotros somos un incubador de marcas. Es un concepto que hemos
planteado.
Un término que hemos desarrollado en ese momento. ¿Por qué? Porque Motor Nation nace efectivamente a raíz de la importación de la marca Bike.
Así es.
Después se junta la marca JMC, que empieza esa indicación y esa modificación del concepto inicial. Después ingresamos efectivamente a la marca Chang'an, con la cual diremos mucho intercambiamos, y la marca Chang'an para nosotros fue un detonador de muchas cosas, ¿no? Primero entramos en la cancha, diremos, de los grandes, ¿no? Escogimos simple y sencillo en ese momento la marca número uno en su mercado doméstico.
Exacto. A ver, ¿qué número es en China? Porque ahí todos se pelan el número uno en China, ¿no? Ahora, ¿quién es la marca más vendida en China?
Hoy, por cuestiones evidentes de orientación del gobierno que favorece mucho la adquisición de un coche eléctrico, la marca que está más adelantada en su mercado doméstico era BYD, y hoy BYD domina el mundo, diremos casi, en ventas de productos eléctricos. Y actualmente la marca Chang'an debe estar al nivel 4, nivel 5, 4. Que se pelea efectivamente con Geely.
Pues sí, porque también está Chery, está
Geely principalmente.
Dongfeng, está
Geely.
No, está FAU. SAIC también, el grupo SAIC, que le fabrica, y está FAU también, ¿no?
Ahora, definitivamente los rankings de los primeros lugares en China son efectivamente Geely, Chang'an, Great Wall y hoy BYD.
Great Wall, sí, porque Great Wall maneja cinco marcas.
Que son también, marcas, ¿no?, efectivamente importantes. Y en ese mercado de 27 millones de coches este año, probablemente, pues es tener una participación superior a 3 a 6%, es una cosa absolutamente abrumadora. Entonces, claro, nosotros efectivamente tuvimos la oportunidad de tener esa interacción con una de las marcas, en ese momento todavía el número uno, la marca Chang'an, porque no existía ese favorecimiento de los productos eléctricos, y realmente tuvimos esa oportunidad de intercambiar y tener esa negociación, claro, con esa marca enorme. Nuestro reto era de vender 6.000 coches, y lo superamos de por mucho. Entonces, efectivamente, de un acuerdo, estamos efectivamente en esta fase de transición.
¿Cómo vas este año? A ver, ¿cuántos autos se han vendido?
Actualmente estamos llegando alrededor de 11.000
coches. 11.000
coches,
de las tres marcas.
Todas las marcas.
No son cinco.
De las cinco marcas.
Y efectivamente, pues estamos buscando efectivamente replicar el número que teníamos el año pasado, que era más cerca de 14.000 unidades, ¿no?
No fue nada mal. Y no reportan a Lambda, lo que estábamos platicando ahorita.
Ah, sí, nosotros reportamos todo.
Sí, reportan.
Sí, reportamos todo. Claro. No, hay marcas chinas, pues, también marcas americanas que no reportan, ¿no? Es únicamente.
Bueno, eso sí.
Las marcas que ustedes manejan, todas se producen en una sola planta en China, o hay diferentes lugares. No,
tenemos varias marcas actualmente. A ver, nomás para terminar el tema de Chang'an, efectivamente, hoy un consumidor puede adquirir un coche Chang'an todavía en las agencias de Motonation, porque la red de Chang'an se está construyendo, entonces todavía tenemos esa interacción.
Sí, o sea, se separa, ¿no? Se hace, bueno, ya no es un importador con Motonation, sino ya llega de manera independiente, ¿no?
Estamos coimportadores actualmente, porque todavía hay coches importados por ambas partes. Nos ayudamos, diremos, nosotros hemos terminado y el tiempo que termina Chang'an todos sus procesos administrativos, pues vamos a ir liberando efectivamente todas esas actividades. Sin embargo, efectivamente, Motonation sigue incubando, porque es nuestra función, y entramos a parte de JMC y Bike que existía. Hemos hecho un acuerdo con el grupo Ceres, y el grupo Ceres tiene dos productos actualmente en México, que uno de un lado de la marca DFSK, que es la asociación entre Dongfeng y Socom.
Exacto.
Que es la asociación que hace desaparecer Dongfeng de la ecuación, y la suma de esos dos coches hace efectivamente un grupo que se llama hoy el grupo Ceres. Y tenemos productos que aquí en México le llamamos Ceres por cuestiones fonéticas. En China lo podemos encontrar como Aito, que es exactamente la misma, misma línea de producto. Y es un producto de high performance, esta vez eléctrico. Entonces, realmente nos orientamos.
O sea, ¿ahí en DFSK se van a dedicar por un producto eléctrico?
No. Hay dos gamas. La gama DFSK tiene productos a gasolina, tiene tres productos exactamente. Un producto que es el DFSK 500, el DFSK 600. El 600 es un producto de 7 lugares, que es uno actualmente reemplaza una segmentación que hoy fue un poco abandonada por muchas marcas en el segmento y en el mercado. Y tenemos su equivalente, esta vez todavía 7 lugares, pero con una tecnología híbrida, que le llamamos Super Hybrid, porque tiene efectivamente un motor que se divide eléctrico, que se divide en dos, y tiene un funcionamiento.
Déjame platicarlo, porque ya sabes que muchos son híbridos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos
mild hybrid.
A ver, ahorita regresamos y platicamos, y porque aquí tiene muchas preguntas Jorge también.
Sí, sí, se me
queman
las habas.
Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 de FM en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues estamos aquí platicando con Víctor Amores, una plática muy interesante, ahí recordando algunas marcas y algunos modelos que llegaron hace algunos años. Y a ver, mi estimado Víctor, aquí tienen algunas preguntas también, mi estimado Bélgica, a ver si quieres.
Híjole, yo quiero que se aclare el punto de qué pasa con Chang'an y Motornation. Sabemos que estaban juntos, pero hoy ya no están, pero tampoco se odian. O sea, ¿tuvieron un divorcio amigable o cómo estuvo el asunto?
Primero, todo es amor.
Motornation es amor por Víctor Amores.
No, efectivamente tenemos una relación muy, muy tranquila. Efectivamente tenemos un acuerdo donde tenemos una meta a alcanzar de volumen, rebasamos esa meta, Y a partir del momento que la marca aspira, y entiendo, y lo compartimos con ellos, una aspiración a volúmenes mucho más importantes, la estructura necesaria para importar y comercializar ese volumen de coches, pues ya amerita efectivamente una aportación mucho más importante y efectivamente una implementación directamente por parte de la marca. Por lo cual, estamos en esa fase de transición. Hoy todavía, por estar en construcción la red de Chang'an, todavía se puede adquirir un producto de la marca Chang'an adentro de una tienda MotoNation. Va probablemente en un par de años, podría ser que deje de suceder eso. Mantenemos las garantías se están transfiriendo y compartiendo con el equipo de Chang'an, entonces no hay ninguna afectación para los usuarios y la idea es efectivamente hacer esta transición la más suave, la más tranquila, pero no hay una scisión, no hay una ruptura brutal así.
No hay divorcio.
No hay pleito, es divorcio tranquilo.
Es como si el hijo mayor se hubiera ido a la universidad, ¿no? Necesitaba espacio para crecer y hacer su vida. Okay.
Pero un punto muy importante, muchos de nuestros distribuidores que nacieron MotoNation, les dimos la oportunidad de tener acceso a Chang'an y hoy, al lado de su agencia MotoNation, tiene ahora una agencia Chang'an.
Se duplicó
efectivamente la oportunidad para un inversionista, diremos, que está en el mercado, que dice, yo tengo una inversión con un producto, una tienda MotoNation que es rentable y me hace sentido tener una agencia en Chang'an, entonces puede abrir al lado su tienda Chang'an. Y a partir de ahí, pues sigue su camino con
Chang'an. Sí, a ver. ¿Va a llegar un punto en el futuro en el que se va a romper ese lazo por completo?
Pues por cuestiones hasta prácticas, sí, conviene.
Financieras, ¿no?
Pero mismo prácticas, para que el cliente no se confunda, que no hay existencia, efectivamente. Pero va a tardar un poquito porque construir una red de distribución en México no es tan fácil.
Claro.
Entonces nosotros hoy estamos casi invirtiendo el rol. Nosotros estamos apoyando a Chang'an para que pueda desarrollarse de la forma más tranquila, más suave.
Perfecto.
Platicábamos Arturo y yo hace unos días que la mejor opción ahorita para el consumidor es la hibridación. ¿Por qué? Porque lo eléctrico todavía está un poquito lejano en el aspecto de recarga de automóviles. Nos decías que tienen varios productos híbridos y de diferentes tipos. Más o menos, sintetizando, ¿cuáles son los mejores? Nos dabas unos rangos muy interesantes.
Pues mira, tenemos hoy, nosotros estamos ofreciendo dos coches de 1,150 kilómetros de autonomía.
Buenísimo.
Esos son híbridos.
Ahí voy, no son los dos híbridos exactamente.
Eso quiero saber.
Uno es un plug-in hybrid. O sea, se dice fácil así, pero es un plug-in hybrid no tan sencillo. Va a tomar un poquito de tiempo porque la mecánica es la siguiente. Tiene un motor eléctrico de 130 kilowatts, alrededor de 180 caballos, un poco más, que alimenta, mueve el vehículo. ¿Estamos de acuerdo? Mueve las ruedas y mueve el eje delantero. Tenemos un segundo motor eléctrico de 70 kilowatts, que ese motor se destina a cargar la batería. ¿Vamos bien?
Es un generador simplemente.
Es un generador eléctrico. Y tiene un motor a combustión interna, pequeño, de 109 caballos, que ese motor tiene doble función. Efectivamente, puede acompañar al motor eléctrico, mover el coche, mover efectivamente el eje delantero, pero también tiene por función de apoyar el motor, el segundo motor eléctrico de 70 kilowatts, a producir electricidad y cargar la batería. Ese conjunto hace que efectivamente hasta tanto el usuario como el mismo coche automáticamente va a ir regulando para mantener siempre un cierto nivel de batería y que el vehículo efectivamente no sufra. Realmente es un producto donde tienes un comportamiento eléctrico, realmente el producto, lo que propulsa el coche es un dispositivo eléctrico, mecánicas eléctricas, pero lo que permite de mantener un rango de acción tan importante es el conjunto efectivamente de los dos motores eléctricos.
Pero a ver, yo te voy a decir algo, en algunos vehículos ese tipo de sistema hace que el consumo de combustible se vaya muy arriba, porque lo que hace el combustible es precisamente cargar la batería. Cuando tú te pones recharge, pues le pones ahí en el modo de manejo, luego se siente cuando entra la motorización a gasolina, se siente cómo jala el combustible para cargar la batería y que al final de cuentas pues esa batería te la vas a acabar, ¿no? Pero ya te acabaste la batería y te acabaste la gasolina. Entonces yo no sé cómo funcione para que realmente sea algo que valga
atractivo,
la pena.
¿No?
Porque si tú vas a consumir gasolina para cargar la batería y luego se descarga la batería y ya no tienes gasolina, pues entonces de todos modos vas a consumir la batería.
Pero
o sea,
justo iba, iba a preguntar algo parecido, porque una de dos, o tiene modos de manejo que tú puedes elegir o entra en automático como muchos vehículos híbridos.
Los dos son posibles, pero voy a precisar una cosa porque es bien importante, que no me hice bien entender.
A ver.
Tiene dos motores eléctricos.
Claro.
Y uno de los dos motores, el más pequeño de los dos, tiene por función de cargar la batería.
Así es.
Es el motor a combustión que está cargando la batería, es el motor eléctrico, uno la parte del motor eléctrico. Y el motor a combustión interna, efectivamente, en caso de ya no tener batería, que puede ser, pero en teoría
puede
no,
funcionar.
Difícilmente puede
pero
suceder.
Pero no funciona el motor a gasolina hasta que no te acabas las baterías.
No, funciona, puede funcionar.
Puede funcionar, o sea, necesitas y más puede, potencia y en tal de gasolina.
Y también puedes optar para un modo de manejo donde lo bloqueas en eléctrico, entonces funciona solo en eléctrico.
Oye, a ver, ¿y qué capacidad de combustible tiene? Porque ese es el tema al que va Arturo, el consumo de combustible para llegar a esos 1.100 kilómetros, ¿no?
Bueno, tiene un consumo promedio de alrededor de 6 a 7 litros al 100. O sea, es un consumo bastante razonable. Con un
tanque de cuánto.
Ahora, el vehículo, de 47 litros. 47. Pero lo importante aquí es que el vehículo sí se puede conectar. O sea, le podemos llegar a super o en su casa o donde sea. Tiene la facultad de poder cargarlo y se carga relativamente rápido con una batería de 40 kilowatts. Entonces, realmente va a cargarse.
¿Cuántos kilómetros te da de autonomía?
1.150.
¿Pero solamente en baterías? ¿Solamente en eléctrico?
No, si apagaría el motor y si le quito la gasolina, que es difícil, sí, sería alrededor de 110 kilómetros.
Puro 110
eléctrico.
Kilómetros.
Puro eléctrico.
Sí, porque 110. Ahorita hay vehículos que te están ofreciendo 60, 80, 100. Entonces, por eso te digo, esa es la pregunta. A ver, pero ahora, ¿cuánto pesa? Porque si tiene dos motores eléctricos más un tanque de gasolina, ¿cuánto pesa ese
2.165
vehículo?
2.165
kilos. Sí, está. Sí, más de 2 toneladas.
Es un vehículo pesado.
Es un vehículo eléctrico.
No, pues está muy bien.
Sí, claro, por supuesto, las baterías pesan, ¿no?
Ese es el primer producto que efectivamente es un vehículo híbrido de 7 lugares, realmente de 4,76 metros, estamos hablando de un vehículo de dimensiones bastante razonables, por lo cual las 7 lugares son en realidad 7 lugares, ¿no? No para niños muy pequeños, ¿no?
Son 7 lugares de veras, ¿no?
Y la segunda propuesta que traemos esta vez de la marca Ceres, que en México le hemos llamado Ceres, de Grupo Ceres, de la división Ceres, es un producto efectivamente que a carácter un poco más deportivo, tiene un conjunto de 2 motores eléctricos esta vez, y es un producto que se comporta eléctricamente, tiene solo motores eléctricos, lo que mueve el coche es únicamente los motores eléctricos.
Baterías y motores, punto.
Pero que es pero, corte deportivo, dice, no es un SUV.
Es un vehículo que propulsa el vehículo de 0 a 100 en 4.6 segundos.
Muy sí, rápido. Es deportivo.
Podemos decir que es un coche relativamente deportivo, pero tiene una, adentro del motor, porque sí tiene un motor a combustión interna, esta vez es un 1.5 turbo de 180 caballos y ese motor tiene por única función de cargar la batería.
Ese no propulsa el vehículo.
Ese no mueve nada más que cargar la batería. Es un motor que está girando a una velocidad constante, lo cual pues no hay ni ruidos ni vibraciones adicionales.
O sea, trabaja conjuntamente batería y motor a gasolina o está desconectado el de gasolina mientras no necesite la fuerza el eléctrico.
Nunca necesita el motor de la gasolina para propulsar el coche, de ninguna manera.
Okay. Solo para cargar la batería.
Solo para cargar.
Solo es un generador.
Lo que sí tú puedes hacer es eliminar o definir, yo quiero que el motor a combustión interna se prenda cuando estoy abajo de 50% de batería, abajo de 40%.
Tú lo puedes ajustar.
O sea, lo puedes ajustar la carga, digamos.
Y dices que aparte se puede conectar.
Y ese sí se puede conectar. Bueno, los dos, de hecho.
Serían plug-in hybrids al final del camino.
Es un rango extendido, un vehículo de rango extendido, porque es un comportamiento eléctrico, no tiene ninguna mecánica a combustión interna que mueve el coche.
Pues sí, al contrario del otro. Es que ya hay tantos.
Pero entonces,
es interesante, ¿no?
Es que esto está
tendremos
muy confuso. Necesito una semana de programas para entenderlo. A ver, pero ¿cómo? O sea, si te quedas sin gasolina en ese motor, ya no va a cargar las baterías. Y si te quedas sin baterías, se puede enchufar.
Es el único coche eléctrico que lo puedes cargar en Pemex.
Ok,
qué
raro.
Es muy
raro.
Ok, muy bien.
Es decir, la verdad, la idea, y la verdad, retomo aquí la inquietud que expresaste hace unos minutos.
Sí, gracias.
En México la infraestructura de cargas es bastante concentrada. Hay muchos aquí en la Ciudad de México. pero si voy a 60 kilómetros de México ya, es un problema, ¿no? Uh-huh. Y también un amigo me decía que la problemática de un mexicano para comprar un coche eléctrico, ¿puedo ir y regresar a Acapulco?
Eso.
Pues es que no, todos dicen, es que no llego a Acapulco, pues nunca viajas a Acapulco, ¿no? O sea, los coches, este tipo de coches son citadinos. Pero a ver, es que a mí me queda, te digo, todavía esta duda, porque, por ejemplo, la gente de Nissan, pues vende este Nissan Kicks, que dice, pues es que es...
La
es
tecnología un, e-power,
es,
¿no?
Es un e-power porque, pues es que el motor a gasolina es el que carga la batería. Y yo le digo, a ver, pero bueno, te entiendo perfectamente, pero ¿cómo le explicas al consumidor que es un auto eléctrico que consume gasolina?
Es un auto, ¿no?, eléctrico que en lugar de conectarlo a la luz, le pones gasolina, o sea,
entonces,
y ya es eléctrico.
Entonces, ¿dónde
ese,
está
la...? Ese sí sucede lo que mencionabas. O sea... Porque ese coche no es conectable.
No es conectable.
Simplemente gasolina.
Entonces,
y el...
los dos productos que estamos, de los cuales estamos hablando son
conectables.
Son eléctricos, uh-huh, son productos eléctricos, con efectivamente de forma diferente una asistencia mecánica.
Asistencia mecánica, sí.
Uno que sí lo mueve también, que es un co-generador de energía que permite mover, uh-huh, el vehículo, y el segundo que solo provoca energía eléctrica.
A ver, vámonos con el siguiente. Son tres modelos, ¿no? O sea, esos son los dos modelos de DFSK.
Son tres. Tengo un vehículo 100% eléctrico, pero es un utilitario, uh-huh, que es así para last mile, diremos, para... Uh-huh.
Última milla.
Temas de...
De entrega.
De entrega inmediata.
Un cubo. Uh-huh. De 5.3 metros cúbicos de carga, 1000 kilos de carga, y evidentemente es un producto muy...
Que también es donde están incursionando
es
muchas
eléctrico.
Marcas, ¿no?
Exactamente. Es un producto muy atractivo y efectivamente, en particular, clientes profesionales y clientes de entregas de última
milla.
Sí,
que llegas en la noche a la bodega y ahí están todos los cargadores de todos los coches eléctricos, lo cargas y ya...
Ese es solamente eléctrico.
268 kilómetros de autonomía, es un producto efectivamente que es destinado a eso. Pero concentramos en los dos productos efectivamente que tenemos... diremos de forma con una alternativa al coche 100% eléctrico, uh-huh, porque sí, hoy hay una tendencia, una petición, un apetito, diremos, del mercado por coches de nueva energía.
Oye, creo que
el consumo...
Charlie estaba conectado con nosotros, ¿no? ¿O ya no está conectado?
Ya nos olvidamos de Charlie, ya se va a acabar el programa.
Charlie, bueno, ya. A ver si no nos regañan luego. Bueno. Oye, pero a ver, ya casi se nos acaba el tiempo. Entonces, sí. ¿Cómo ves a tus marcas ahora ya con la llegada de otras marcas chinas, porque han llegado muchísimas o prácticamente todas, y faltan algunas todavía que están anunciando que van a llegar? ¿Cómo ves al mercado mexicano para tus marcas? Porque pues yo he visto el desarrollo de cada una de ellas, cómo han venido creciendo, cómo han venido evolucionando los concesionarios. En algunos casos pues hemos visto que han cambiado de modelos de repente, ya no es el que estaba en la agencia, sino ya hay otro, y también han evolucionado los productos, ¿no?
Hay un alto grado de evolución de los productos de
sí,
origen chino.
Muchísimo.
Muchísimo. Y de hecho, como lo decíamos hace unos minutos y escuchamos aquí nuestros amigos de Lambda, muchas marcas occidentales o tradicionales, como mencionaste, uh-huh, hoy se proveen en marcas chinas, o sea,
sí,
incluyendo
claro,
las que nosotros estamos importando. Uh-huh. Entonces, realmente esa tendencia hace que hoy el mercado, que es cada vez más maduro, el mercado mexicano, aprobó efectivamente un producto de origen chino. Uh-huh. Ya no es la imagen que existía hace 10 años.
No.
Hubo una evolución brutal y hasta podemos casi hablar de prestigio de esas
sí,
marcas.
Sí, claro.
Y entonces, eso lo que nos abre las puertas efectivamente a nosotros es efectivamente seguir abriendo marcas efectivamente y introduciendo marcas como lo hemos hecho, y tal vez hemos provocado que otras, uh-huh, marcas vieran un interés inmediato a través de Chang'an, que fue un éxito efectivamente, que es posible que una marca importante de China pueda introducirse en México. Pero lo que sí hemos detectado, porque con estos años, los 8 años que tiene Motonation en México y los 5 que sigo colaborando, uh-huh, con esta empresa, es que lo importante y lo importante que tiene el cliente que percibir es una seguridad de la compra, ¿no? Uh-huh. No únicamente porque la compra no se para al momento de la entrega,
claro,
del coche.
Claro, claro.
El coche sí, va a tener...
A ver, y ese mito y esa... de voz a voz, y no compres un chino porque pues esas marcas ya se van de México, están vendiendo a los últimos coches y esa marca va a desaparecer, y entonces ¿qué pasa con tus marcas? ¿Se van del mercado? ¿Se quedan? ¿Evolucionan? ¿Crecen? ¿Qué sucede con las marcas? A ver,
las marcas van a crecer, pero más para terminar, porque es importante aclarar ese punto. lo importante de la plataforma AutoNation, lo que ofrece a la marca china, pero también al consumidor mexicano, es una plataforma de postventa muy garantizada. Uh-huh. Nosotros tenemos equipos en China que no solo se dedican a seleccionar los coches y ayudarme efectivamente a cerciorarse que el producto que hemos seleccionado es el coche que nos llega, pero también tenemos una relación directa con proveedores de las plantas industriales, de tal manera que nosotros recibimos las refacciones en tiempo real y directamente de México, de China, o los mismos proveedores, el Bosch, de China, nos dice, pues, te vendo las piezas directamente en México, ¿no?
Claro.
Entonces, hoy lo que, para confiar al cliente, y tanto en el futuro de las marcas, como tú dices, uh-huh. y nosotros, nuestra habilidad que hemos desarrollado en AutoNation, es efectivamente seleccionar esos productos y esas marcas que no solo aseguran la perennidad en el mercado,
claro.
que sí es uh-huh. importante lo que mencionas, pero también nosotros aseguramos la garantía y, pase lo que pase, AutoNation es el que asegura la garantía de todas las marcas.
¿Has tenido problemas con la distribución de refacciones, garantías, servicios? ¿Has tenido problemas?
Por lo mismo que acaban de mencionar, que uh-huh. efectivamente nosotros desarrollamos exactamente esa plataforma para que los consumidores de nuestras marcas, por lo menos...
O sea, pueden estar tranquilos, vamos. Alguien que se compra un JMC no tiene problemas. Alguien que se compra un bike no tiene problemas.
Absolutamente. Efectivamente, hoy nuestra capacidad de entrega en First Fill, uh-huh. el KPI que utilizamos en la industria automotriz, estamos efectivamente a la par de los mejores del mercado. Entonces, efectivamente, podemos decir que nuestras
marcas... Bueno, conste que todos hablan bien de su marca. Nadie vende malo, como decimos, ¿no?
Otras marcas.
Pero a mí me sorprende, pues, el tiempo que han ya pasado, y obviamente pasado pues, por muchas cosas, ¿no? Pandemia y falta de producto y llegada de nuevos modelos y todo. Y la verdad es que van bien.
Muchas gracias. ¿No? Y vamos a seguir yendo cada vez mejor.
Bueno, pues por acá te esperamos en próximas ediciones. Mi estimado sí, Jorge Sabiñón, ¿alguna otra pregunta rapidísimo? Ya, gracias.
No, bueno.
A ver la que sigue.
Está muy bien lo que pasa, ¿no? Gracias.
Gracias. Bueno, pues nada, nos queda un minutito. Gracias, mi estimado Víctor Amores, por haber venido el día de hoy aquí con nosotros.
Un placer.
Quedan muchas preguntas. Aquí Jorge se queda con muchas preguntas. Bien. Bélgica.
Hay que venir otra vez.
Pero,
un cafecito, ¿no? Sí,
pero
para
a ver
explicar
si,
todo eso.
Sí, pero a ver si vienes en próximas ediciones. Te esperamos cuando tengas
mucho
algún lanzamiento.
Ya es una explicación completa a todos los coches eléctricos.
Sí, claro, por supuesto. Digo, la verdad es que tiempo pues es lo que nos falta más bien aquí en el programa. Dura tan solo una hora y siempre tenemos mucha información. Pero gracias. Yo te agradezco mucho. Te deseamos mucha suerte. Y que sigan creciendo estas marcas que tú representas aquí en el país, ¿no? La competencia siempre es buena, hay muchas marcas en el país y yo lo que siempre les digo es vayan, hagan una prueba de manejo, vean la calidad de los productos, vean qué garantías tiene,
vean sus
los
necesidades,
servicios,
porque eso de las tres filas
también,
y
¿no?
eso, pues no cualquiera le
sí,
es
claro.
útil, ¿no?
Pero bueno.
Y a mucha gente.
Gracias, Jorge Sabiñón, gracias, mi estimado Luis García,
gracias
mi estimado Víctor Amores por haber estado el día de hoy aquí, gracias también aquí a Karen, le agradecemos mucho también su presencia. Yo soy Arturo Rivera, nos escuchamos en punto de las 9 de la noche el día de mañana aquí en Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.